¿cómo te va?
Pues mira, te estaba escuchando.
Que
¿Cómo
está
andamos?
todo mal, ¿eh?
¿Por qué?
Y viste,
¿Qué te...
las peleas internas son terribles.
Ah, yo de vuelta, como siempre, ¿no? Yo no coincido con Alberto en esto, ¿no? Yo lo he dicho mil veces, las disputas en política son normales. ¿Vos pensás que quienes gobiernan el país en los cargos más altos tienen peleas terribles? Imagínate dentro de los partidos. Entonces, así como yo te escuchaba a vos y recordá cuando hablábamos de las peleas entre Cristina y Alberto Fernández, ¿sí? Que esas realmente eran importantes. ¿Por qué? Porque quienes definen el futuro de un país no estaban en sintonía. Lo que pasa y lo que pasaba después en el resto de los partidos políticos es un problema interno de los partidos. Bueno, ahora se da vuelta. A mí me preocupan las internas entre Caputo y Karina Milei mucho más que las internas de los partidos, porque las internas de los partidos tarde o temprano se resuelven de alguna forma. ¿Me entendés? Entonces, digo, es cierto, es verdad, hay conflictos siempre. A ver, volvamos a la historia y no vayamos muy lejos, qué sé yo, en el radicalismo. Alfonsín y de la Rúa en el gobierno, Alfonsín presidente del partido, o en el peronismo, Menem Duhalde, Menem presidente, Duhalde gobernador. ¿Verdad? El conflicto es algo natural de la política, Rubén, porque no todo el mundo piensa igual, porque los intereses son distintos, porque hay proyectos distintos, a veces o hay intereses distintos. Entonces, hay que entender que el conflicto es natural a la política. ¿Qué sé yo? La pelea, no sé, vamos a la historia vieja de la Argentina, a Alem y su sobrino Irigoyen. Yo sé, pues digo, porque es la constante de la política, porque es la constante del debate del poder, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa tanto, sinceramente, cuando no define la vida de los argentinos, ¿no? Cuando el problema es entre la Cámpora y Kicillof, y bueno, me preocupa sí cuando influye en la vida de los bonaerenses. Entonces, si no le votaban el endeudamiento a Kicillof, y me hubiera preocupado realmente, hubiera dicho, y la verdad que esta interna nos lleva puesto a todos, porque Kicillof necesitaba un endeudamiento para pagar los $1.800 de intereses y de capital de la deuda tomada en el gobierno de Vidal, y porque como la nación no le da los fondos que le corresponden, necesita fondos para hacer obra. Entonces eso hubiera impactado en la vida de los bonaerenses. Se resolvió, siempre hay tironeos, siempre hay diferencias. Hubo que darle hasta cargos en el Banco Provincia a la oposición, que también ya se hacen los santos, pero condicionan el voto a obtener algún rédito, algún beneficio. Te digo, no me preocupa tanto, Rubén, no me preocupa tanto.
Y vos viste, vos sabés que acá lo habíamos adelantado y algunos decían que yo estaba loco. Estoy un poco loco, indudablemente, viste. Pero sabíamos cómo iba a quedar conformado el Consejo Deliberante. Quedó Karina Sala presidente, vicepresidente Chiche Lagar, vicepresidente primero Chiche Lagar, vicepresidente segundo Dieguito Balmalá. A Fuerza Patria no le dieron nada.
¿Me vas a pagar la encuesta?
No, 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 sí, tenés razón,
Y vos
pero bueno.
decías que votaba,
Pero,
vos decías. No, está bien.
a
No,
ver.
era lógico. A ver, Rubén, si Fuerza Patria pudo hacer la elección que hizo, que en los últimos años del peronismo es la mejor elección lejos, poniéndose enfrente de la Libertad Avanza y de todo el espectro de Libertad Avanza, que abarca desde el propio partido con Corio y demás, más el oficialismo municipal. ¿Por qué razón iba a renunciar a esa estrategia, si esa estrategia le viene dando réditos? Entonces, jamás, jamás seriamente se plantearon la posibilidad de poder hacer algún acuerdo con... Que encima no servía, porque yo me decía, mirá, hago el acuerdo y gano el consejo, pero encima no servía, porque llegabas a 10, pero el ganador de la elección fue digamos, el que tiene mayoría en la preparatoria del gobierno, era la conducción de Abela. Por lo tanto, no tenía ningún sentido eso. Y lo de Karina Salas se entiende porque, digo, nada se toca, ¿no? Si la alianza sigue, el acuerdo sigue, como siempre lo dijimos, que era natural y lógico que siguiera el acuerdo del radicalismo con Sebastián, y en ese acuerdo la necesidad de los tres votos radicales hace que sean fundamentales para cualquier decisión. Uh-huh. O sea, vos pensá hoy que el bloque, que si bien el bloque del oficialismo tiene mayoría propia, o sea, no dos tercios, pero sí mayoría propia, los tres votos del radicalismo definen. Por lo tanto, la presidencia naturalmente va para el que define. Uh-huh. Es así de claro. Me parece muy lógico, no me parece nada extraño. Hubiera sido muy contra natura que con 8 concejales de propios hubieran puesto la presidencia y el radicalismo hubiera quedado por relegado. Uh-huh. Más cuando ya venía de 2 años de presidencia Karina y eso se mantuvo, ¿no?
Alberto, el tema de pasar un cuarto intermedio a la tarde por no estar los certificados, ¿ese es un error de quién? ¿Del Ejecutivo o del que, de la...?
Escuchame, si la ley dice claramente que vos tenés que llevar la demostración de tu personería. Uh-huh. Es como que yo vaya a una escribanía a firmar una escritura y no lleve el documento. Uh-huh. Es básico, es muy básico.
Ahora, ¿quién se lo comió eso? ¿A quién le corresponde?
Ah, no sé, el concejal. El concejal tiene que preocuparse por presentar sus credenciales.
Uh-huh. Qué bárbaro. Viste, después salieron los comentarios a decir que no estaban legalmente constituido el Consejo Deliberante porque no tenían los certificados, pasaron un cuarto intermedio.
Pero que es lógico, es lo mismo que vos vayas a hacer un trámite donde tenés que demostrar tu identidad y no lleves tu documento. Uh-huh. O sea, o que vayas a firmar por una empresa y no lleves el poder que te acredita a que sos apoderado o lo que sea. O sea, vos, esto lo dice la ley, o sea, no... A ver, y en el ejercicio, los concejales que están, son concejales hace rato, uh-huh. O Rubén. O sea, hay personas ahí que han sido 5 o 6 veces concejales en su vida. Lo sabe perfectamente. Uh-huh. Me parece que ha sido una distracción anecdótica, tampoco es grave, se soluciona como se solucionó, se mandan a buscar los certificados y se hace la sesión de vuelta, no me parece grave tampoco, pero bueno, nada, es raro.
Esa es la palabra que uso yo, es raro. Alberto, te pregunto, ¿no? ¿No le hubiera correspondido la vicepresidencia, una vicepresidencia a la oposición?
Y yo creo que sí. Yo creo normalmente eso hubiera sido lo lógico. Uh-huh. No sé si la primera o la segunda, no sé, pero sí, lo lógico es integrar. O sea, a ver, sacaron 5 concejales cada fuerza. En paridad, una elección pareja, pero aunque no lo fuera, siempre se integra a todos los sectores, a las conducciones, porque más allá de las disputas políticas está la convivencia en la institución, y la convivencia en la institución implica dejar espacios para otras expresiones, ¿no? Uh-huh. Yo no sé cómo fue la discusión, si hubo ofrecimiento, no hubo ofrecimiento y demás, pero la verdad me parece que el espíritu, o sea... Yo, si soy presidente de un cuerpo, quiero que todos los grupos, los sectores estén representados, tener diálogo con todos. Porque lo que va a pasar ahora es que la excusa, ¿qué le puedo pedir yo a aquel que no integré? Sí. ¿Qué esfuerzo de convivencia le puedo pedir a aquel que no integré? ¿Me entendés? Y el que integra es el que tiene la mayoría siempre. El responsable de integrar es el que tiene la mayoría. Es como siempre en política, cuando hablamos de la elección de septiembre, y hubo un acuerdo del peronismo, ¿quién se dio el lugar? El que tiene la mayoría, uh-huh. el que lleva el cargo más alto. El que lleva el cargo más alto tiene que ser el lugar más importante. Pero bueno, la verdad que no es bueno para la convivencia política democrática, no es bueno. Me parece que deberíamos, en una ciudad donde nos conocemos, donde convivimos, donde nos cruzamos todos los días en la calle, donde se van a cruzar semana por medio en el Consejo, la convivencia institucional debería ser la norma, ¿no? Yo lo lamento mucho, porque más allá de cómo haya sido y no sé qué pidió cada uno, me parece que la responsabilidad de la conducción es integrar a todos los sectores.
Uh-huh. Esto va a tener consecuencias en el transcurso de esta labor legislativa de acá 2 años, ¿no?
Y Y yo creo que es difícil pedirle a aquel que dejaste afuera que haga algún esfuerzo para conciliar, ¿no? Sí. O sea, si a vos te dejan afuera, te dejan la mano libre. Conciliarás si tenés ganas o te parece que corresponde, y no, y después no estás obligado a nada, porque no sos parte de la conducción del cuerpo, además. Uh-huh. No sé, me parece que también, no. A veces me parece que nos encaprichamos y me parece que creemos que porque ganamos una elección, además, mirá, en una elección que por primera vez desde la gestión de Abela es pareja, uh-huh, ¿no? Entonces, la elección pareja me parece que era razonable integrar a la minoría que por muy poquito, ¿no? Porque perdieron por 200 y pico de votos. Pero me parecía lo lógico integrarlo. Pero bueno, no sé cómo fue. Capaz que me dicen, no, mira, quisimos integrar y no quisieron. No lo sé. Pero me parece que el esfuerzo debió haberse hecho, ¿no?
Vos sabés que acá el concejal Mariano Ruiz dice, con los resultados nos correspondería a nosotros vicepresidencia primera o segunda. Pero bueno, acá ya lo habíamos... Sí, nosotros habíamos anunciado eso. Pero también me dijeron por ahí, esto es correrío, ¿cómo que dice? Chusmerío de pasillo. Que vos sabés que los chusmeríos de pasillo existen.
Sí, obvio.
Y vos sabés que decían que no... que se iban a quedar con todo porque el intendente estaba enojado porque dice que lo único que recibe de la oposición es crítica y no hay nada que construya y que ayude a su gestión. Entonces dijo, ¿para qué? Si no nos va a ayudar...
Pero son cosas distintas, porque el peronismo a nivel nacional se opone a todo lo que dice el gobierno y sin embargo forma parte del cuerpo, uh-huh, forma parte de la conducción del cuerpo, porque corresponde por la representación que te dio la sociedad. No tiene que ver con tu posición política. ¿Entendés? Que vos formes parte, porque el que ganó no es el dueño de la institución. El que ganó conduce la institución, pero el dueño es la gente que votó y sus representantes. Uh-huh. Por lo tanto, el que ganó no impone las reglas de juego. El que ganó debe integrar de acuerdo a cómo la sociedad votó. ¿Me entendés?
Sí.
Entonces, el que tiene mayoría, no es que el cuerpo es de él y hace lo que quiere. El que tiene mayoría tiene que ayudar a representar en el cuerpo lo que la sociedad votó. Uh-huh. Entonces, vos no podés exigir a alguien que integra un cuerpo cuál es su posición política, si es opositor, si es acordista, si es... Le corresponde porque fue votado por la gente, no por su posición política, ¿me entendés?
Sí, sí, sí.
Ahí yo disiento. Uh-huh. Y no creo que Sebastián haya dicho eso.
No.
Porque la verdad que no lo veo un tipo... es un tipo democrático, es un tipo amplio. Yo no... Más mal lo veo eso en algunos concejales, uh-huh, que se creen que están haciendo una guerra santa dentro del consejo que en el intendente. Si el intendente gobierna igual, con oposición un poco más constructiva o no, gobierna igual y ha ganado la elección igual. A mí me parece que hay algunos fanáticos ahí en el consejo que se cree que están haciendo una guerra santa y en realidad hay que convivir, hay que tratar de acordar, hay que tratar de buscar diálogo, hay que tratar de buscar sentido común y razonabilidad.
Uh-huh. No, viste que por eso te dije, eso es el chusmerío de pasillo, que es lo que se había dicho. Pero vos sabés que...
Mirá, vos sabés que siempre se justifican en Abela dijo o en Abela quiso.
Sí, sí.
Y
sí,
a veces las posiciones no son de Sebastián, sino que son de los propios concejales. Yo creo que el presidente del bloque del oficialismo es una persona bastante conflictiva también y no ayuda a convivir con la oposición, ¿eh?
Uh-huh. Hablas de
las actitudes no ayudan mucho a convivir con la oposición.
¿Vos hablas de Alejandro Barja?
Sí, tal cual. Uh-huh. Los pasillos dicen eso.
Ajá. Los pasillos tienen una lengua larga también.
Yo tomo tu frase.
Ah, bueno, pero a ver, vos sabés que en los pasillos se consigue mucha información, ¿eh?
Claro, tal cual. Por eso digo, los pasillos dicen eso, que a veces insulta, grita. Y cosas que no van en una institución democrática, que debe ser...
¿Sabes lo que yo veo?
Eso hace que la convivencia sea difícil, porque si yo a mi adversario lo insulto, lo descalifico, le grito, y la verdad es que no puedo esperar después la mejor de las predisposiciones, ¿no?
Mm. Alberto, ¿te ha pasado vos cuando eras legislador que había estas cosas, que pasaban estas cosas?
No, nosotros convivíamos, sabíamos que nuestra responsabilidad era ser serios, ser equilibrados, que nosotros diferenciábamos. Una cosa son las posiciones políticas de un grupo, de un sector, de un bloque, y otra cosa es la responsabilidad institucional de los diputados, los senadores, los concejales. En la responsabilidad institucional está la convivencia para poder construir. Un consejo deliberante, en este caso, que tenga convivencia, que pueda debatir, que pueda encontrar algunos acuerdos. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es que uno defienda su pensamiento o la posición de su partido con la mayor de las vehemencias, la fuerza, la pasión. Eso está en parte de la lógica política. Ahora, cuando la actividad es institucional, cuando es del cuerpo y no del partido, ahí tengo que ser equilibrado, tengo que tener convivencia, tengo que tratar de integrar a todo el mundo, tengo que tener diálogo, tengo que tener respeto. Porque además, la institución está por encima de las personas, y la institución es de la gente, no es de los concejales.
Bien. Alberto, ¿cómo ves este? Porque viste que ya están candidateándose algunos para el 2027. ¿Cómo ves la situación hoy de este gobierno que volvió a ganar y la gente? Yo no entiendo. Está bien que uno no tiene que ser respetuoso de lo que vota la mayoría, ¿no? Porque si no, dejamos de ser democráticos. Pero ¿cómo ves esta pelea interna? Y yo comparto lo que vos decís, Caputo versus Karina, Karina versus Caputo, y va a salir ganando Karina, que es la hermana del presidente, por supuesto. Porque vos fíjate que siempre corren de los lugares a los que están cerca de Javier Milei, pero no tocan a nadie que esté con Karina.
No, ¿qué veo? Yo veo una sociedad que ante la posibilidad de que un gobierno se desmoronara y ante el hecho de que le garantizó ese gobierno la baja de la inflación, un poco de estabilidad, dijo, bueno, yo sigo apostando a esto porque no tengo otra cosa mejor y porque no quiero que esto se caiga, porque si esto se cae, me caigo yo también. A mí me parece que un poco eso fue el voto de la gente. No fue un cheque en blanco, no es esto es bárbaro, es el paraíso, es lo mejor. Dentro de todo se estabilizó la economía, bajó la inflación. No estamos bien porque la gente sigue sin llegar a fin de mes, no es que antes llegara a fin de mes y ahora no, pero esto me alcanza porque además no tengo nada enfrente, y ahí sí coincido con Alberto en que no hay una alternativa política, con Alberto Armesto digo, ¿no? No hay una alternativa política todavía que pueda hacer merecer la confianza de la gente. Me parece que esto fue la última elección. Ahora bien, la Argentina no cambió, seguimos en la misma situación. Entonces, me parece que el gobierno, si no tiene la capacidad de cambiar un poco y generar un proyecto de crecimiento, desarrollo y distribución de la riqueza, en la que la gente pueda haber mayor consumo, que la gente llegue a fin de mes, que no tenga que endeudarse con la tarjeta y pedir préstamos personales y gastarse los dólares que tenía ahorrado, y que pueda empezar a ahorrar y empezar a gastar un poco más y a vivir un poco más cómoda, si no logra eso, y yo creo que eso en su momento la gente se lo va a facturar. O sea, la gente no vota el ajuste permanente, eterno, para siempre. La gente también quiere vivir un poco mejor. Entonces, sí hay sectores acomodados, sí hay sectores que pueden igual mantener el nivel de consumo, pero la gran mayoría de los argentinos no están en esa situación. Entonces, ojo, que si no hay un cambio en algún momento que permita una recuperación económica y del consumo y del acceso a los bienes por parte de la gente, y la cuestión política se le va a complicar al gobierno. La ventaja que tiene, como vos bien decías, es que todavía no tiene enfrente una construcción política que merezca confianza. Pero tarde o temprano eso va a aparecer. ¿Y sabes por qué va a aparecer, Rubén? Porque lo va a construir la gente. Porque cuando la gente necesita algo, lo busca. Así como construyó a Milei, que era un panelista de programa de televisión y que todos decíamos que era imposible que ese personaje llegara presidente, y la gente decidió que sí. También la gente, si necesita una alternativa, la va a construir, la va a buscar y la va a encontrar. Y será en el peronismo de derecha, en el peronismo de izquierda, en un outsider, un nuevo Milei, en alguien que conocemos o alguien que no conocemos todavía, pero no le damos entidad. Pero lo va a construir. Ahora, si el gobierno logra, luego de estabilizar, generar crecimiento económico y distribución de la riqueza, es decir, la gente tiene plata en el bolsillo, bueno, es posible que Milei reelija.
Alberto, Movimiento que hay hoy en el peronismo, este entuerto que hay, esta pelea que hay, que por ahí Kicillof y Cristina ni están enterados, pero sí, viste, los de abajo, como dijiste vos, por ahí son los demás. ¿Qué opinás vos? ¿En cuánto tiempo se puede solucionar? Porque 2 años pasan rápido, ¿eh?
Se va a resolver cuando haya un liderazgo. Hoy no hay un liderazgo definido, hoy no hay un liderazgo, en el peronismo no tiene un liderazgo definido, las provincias tienen muchas necesidades, el único que puede atenderlas si quisiera es el gobierno nacional. Yo no sé hasta dónde el gobierno nacional está dispuesto, porque lo máximo que le ha dado hasta ahora a las provincias es la posibilidad de endeudarse, es decir, pedí préstamo, yo te lo autorizo. Pero bien, me parece que en la medida que se configure un liderazgo dentro del peronismo, una alternativa política, o fuera del peronismo, Rubén, porque también puede aparecer en otro lugar y no en el peronismo, porque el peronismo sigue muy castigado todavía por la gran parte de la sociedad por la memoria de los últimos años. Entonces, yo digo, falta todavía ese proceso. Creo que el 2026 va a ser el año en el cual vamos a saber, primero, si el gobierno puede evolucionar desde este ajuste permanente a algo más parecido a desarrollo y crecimiento, y segundo, si el peronismo u otra fuerza política que se constituya logran generar un liderazgo que pueda atraer a la sociedad y que la sociedad sienta que puede encontrar en un camino de estabilidad, porque seguramente no quiere volver a niveles de inflación como los que tuvimos, en un camino de estabilidad, una política de desarrollo industrial, de generación de empleo, de crecimiento del salario. Me parece que esa es la respuesta que está buscando la sociedad argentina y que se va a ver el año que viene las primeras pinceladas, ¿no? Seguramente.
Sí, vos sabés que sí. Pero hay un ambiente raro, Alberto. Vos sabés que yo lo veo muy raro. Yo creo que la provincia, hoy la provincia de Buenos Aires está muy desprotegida, y más con esta pelea con el gobierno nacional, ¿no?
Absolutamente. Claramente el gobierno quiere desfinanciar a la provincia de Buenos Aires, claramente quiere golpearlo a Kicillof para que no pueda ser candidato, o sea, no sea un candidato que pueda juntar consenso, planteando que su gestión en la provincia no es buena, cuando en realidad lo que hacen es estar asfixiándolo. Vos fijate que le están permitiendo endeudamientos a todas las provincias, pero la provincia de Buenos Aires le dice, no, mira, vos no te vamos a dejar endeudar, salvo para pagar la parte que debía la provincia, los créditos que debía la provincia. Uh-huh. O sea, y eso no se lo hacen a ningún gobernador. No le invitan a las reuniones de gobernadores, no se plantean pagarle nada de lo que le deben. Hay claramente una política de asfixiar a la provincia de Buenos Aires. Me parece que los bonaerenses tenemos que tomar nota de esto. No puede ser que un gobierno en contra de 14 millones de 15 millones de habitantes, como somos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que ahí hay un error por parte del gobierno, hay una actitud, digamos, violenta, absolutamente discriminatoria, que en definitiva le hace daño a la gente, ¿no? No le hace daño a Kicillof, porque Kicillof es una contingencia, y será o no será candidato a algo, o tal vez no lo sea. Uh-huh. Hay quienes dicen que Kicillof también se está acercando a otros gobernadores más moderados para charlar la posibilidad de alguna candidatura, no exclusivamente la de él. Entonces digo, No, la cosa no es con Kicillof, me parece que la cosa es respetar a los bonaerenses, ¿no? Y de sus necesidades, porque eso significa menos política de seguridad, menos educación, mucho menos fondos para una provincia que necesita obra pública y demás, ¿no?
Sí, porque hoy,
o sea, ahí me parece que
sí, hoy es Kicillof, mañana puede ser Giordanelli, qué sé yo.
Tal cual. Entonces, ¿cómo es? Al propio lo defiendo y al otro lo asfixio. Me parece que no, eso no es la democracia, no es la convivencia que necesitamos. Porque el que pierde es el ciudadano bonaerense, ¿no? Kicillof. Uh-huh. Kicillof está bárbaro.
Sí. Tengo mensaje. Hola Rubén, sí. Y equipo, buen día. ¿Qué bajó la inflación? No entiendo. La nafta subió 2 veces en una semana.
No, está bien, pero de los niveles que teníamos en 2023, nosotros terminamos 2023 casi con el 200% de inflación. Uh-huh. Está bien que el último golpe de 20 puntos lo pegó el gobierno entrante, pero no quedé 200, quedé 180. Nosotros terminamos 2023 con 180% de inflación y hoy tenemos 20 y pico. Obvio que tenemos inflación, un 2%, 2,5% mensual es alto todavía, pero bueno, reconozcamos, a ver, yo soy opositor a Milei, pero debo reconocer que de los niveles que había de inflación en el último mes del gobierno de Alberto Fernández, que creo que fue un 8% mensual, en noviembre dio un 8%, no tomamos diciembre donde asumimos Milei, a un 2% hay una baja, cuatro veces bajó la inflación en términos. Entonces, es cierto que hay inflación, es cierto que el modelo no cierra, es cierto que la gente la plata no le alcanza, yo lo digo toda cada vez que hablamos, Rubén, pero también es cierto que hay una mayor estabilidad de la que había, ¿no?
Ahora yo te pregunto, Alberto, ¿viste que todos los años aparecía el fantasma de la gente en la calle pidiendo en los mercados y demás? Yo lo que veo hace unos años que hay una calma total, que porque las necesidades existen, pero me parece que la gente ha cambiado un poco la mentalidad. ¿O me equivoco, Alberto, ahí?
No, yo estoy de acuerdo con vos. Me parece que son más fantasmas que se agitan que realidades posibles, ¿no? Yo, cada vez que hemos hablado de estos temas, yo siempre dije que nunca no creía que pudiera pasar. Se agita ese fantasma para tratar de endilgarle al peronismo, que de la voluntad de generar algunas actividades para desestabilizar. Esto no pasa, no pasa y no hay nadie que quiera que pase. Es un fantasma que agitan los que necesitan por ahí a veces tener algún rédito generando este tipo de zozobra. No, yo, la sociedad argentina es una sociedad que si bien se expresa en la calle, porque se expresa en la calle, pero una sociedad pacífica, obviamente, esas son memorias del 2001, que era otro contexto, otra situación y otro momento, ¿no? Y que por ahí la bronca que había en la sociedad, más que, y además de la necesidad, hizo que eso pasara. Pero yo no, salvo situaciones muy puntuales y con contextos muy, muy, muy distintos, no creo en ese fantasma.
¿Con qué costo? Alambre del pueblo dice, si la plata no nos alcanza, no es estable la economía hoy.
No, está bien, pero yo no discuto eso. A ver, si la persona me escucha, cuando hablo con vos, sabrá que soy absolutamente opositor al modelo económico que plantea este gobierno. Y que somos los primeros que decimos que la gente no llega a fin de mes y que este es un modelo que no genera empleo, o por el contrario, baja los salarios, baja el empleo, eso lo decimos. Lo que no podemos negar, que es otra discusión, es que con ese mecanismo han logrado el nivel de estabilidad mayor del que había. Eso no podemos lograr. Que el mecanismo no es el que uno quisiera, el recorte de fondos sociales, el recorte de los salarios, seguramente, pero que lo han logrado no lo podemos negar. De hecho, a ver, si no estaríamos negando por qué la gente votó lo que votó y por qué este gobierno ganó la última elección, ¿no es cierto? Entonces, me parece que son dos cosas distintas. Que no estemos de acuerdo con el modelo y con el proyecto económico y que la gente no le alcance el dinero, no quiere decir que no haya habido una baja de la inflación y una estabilización de las variables económicas. A la fuerza, a los martillazos, sí. Recortando de áreas sensibles, sí. A costa del empleo de muchos argentinos, de cientos de mil argentinos, sí. Esto pasó, yo estoy de acuerdo en lo que dice esta persona y coincido. También pasó que con todo eso, con la recesión, lo que hicieron fue menor oferta, menor circulante, menor consumo y eso bajó los precios.
Bien, yo espero que esté todo en paz y que todo sea armonioso porque, bueno, se vienen tiempos mejores. Se vienen tiempos peores, me parece, con respecto a lo que viene en la fiesta y todo lo demás. Perdóname, acá me mandan otro mensaje, no quiero dejarlo porque si no después dice, con un dólar de 347 en 2003 a un dólar de 1600 hoy.
Sí, el dólar de 347 era el dólar oficial, el dólar del mercado no estaba en ese valor, primer punto, y ese dólar oficial servía solamente para algunas importaciones, el resto del mercado se manejaba con el dólar blue, que era el doble, porque la brecha era casi del 100%, eso por un lado. Segundo, el dólar es inflación, me está dando la razón, porque con un dólar de 387 a un dólar de 1.500 tenés todo eso, que es un 200% de inflación. Fue la inflación que tuvimos en los últimos 3 años. ¿Entendés? Se fue el aumento del dólar, generalmente, salvo en estos últimos dos aumentos que tuvo este gobierno, estos altos, se va a inflación. Y eso fue lo que le pasó a Alberto Fernández. O sea, hay que mirar los datos duros. La realidad es que la inflación de 2023 fue del 180 y pico%. Y eso es innegable. Digo, yo apoyé al gobierno de Alberto Fernández en muchas cosas, pero no puedo negar la realidad, negar que en términos de inflación fue un fracaso. Sí. Eso no lo puedo negar. Que terminamos con el 8-9% de inflación en el mes de noviembre, y no voy a tomar diciembre, donde hubo un golpe que generó el propio gobierno de Milei de casi un 20%, pero terminamos en noviembre con un 8-9% de inflación. Entonces, eso yo no lo puedo negar, por más que sea opositor.
Bien. Sí, Alberto, ojalá que, bueno, que esto cambie, que esto mejore, que esto ayude un poco más a aquellos que menos tienen.
Yo no creo, a ver, yo ahora te doy mi opinión, ¿no? O sea, si estaba haciendo un análisis de la cuestión política. Yo no creo que cambie porque este modelo claramente es un país de producción primaria. Es un modelo que apunta a producir los productos agropecuarios, primarios, de la tierra, petróleo, gas y minería. ¿Dónde, qué pasa? ¿Dónde va a ir a trabajar la gente? Porque en la minería, en el petróleo, en el gas, la cantidad de personas que trabajan son muy pocas. Vos pensás que la única provincia que generó empleo en el último año fue Neuquén, 7.000 puestos de trabajo. Buenos Aires sola perdió 40.000 puestos de trabajo. ¿Entendés? Trabajo industrial, de trabajo blanco, de trabajo con sueldos en blanco, con vacaciones, con aguinaldo. Entonces, digo, es un modelo que no alcanza para los 45 millones o 50 millones de argentinos. Este modelo no alcanza, no genera empleo para todos. Ellos creen que, bueno, vos te vas de la fábrica y te salís a manejar un Uber, y que eso es empleo. Bueno, es empleo con menor ingreso también, y es empleo con menores derechos también. Y en algún momento eso se acaba también, porque si no hay producción, no hay consumo, los servicios no se toman, no se usan. Entonces, digo, me parece que hay acá un modelo en la cabeza del presidente y de Caputo que deja fuera a millones de argentinos. Por eso digo, no va a mejorar, lamentablemente, ¿no?
Alberto, lindo charlar con vos, porque nos das un panorama y tenés una muy abierto a todas las preguntas y a tus pensamientos que pueden estar, y tus opiniones, que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero el debate se abre.
Obvio.
El debate se abre. Obvio. Y es importante, porque hoy hay que debatir.
Exactamente. Y la única forma que vamos a construir una alternativa, algo mejor para los argentinos, es discutiéndolo.
Exacto.
Callándonos la boca no mejoramos nada.
Exacto.
Es así.
Te mando un abrazo, Alberto, querido.
Igualmente, abrazo.
Chao. Alberto Giordanelli pasó por Primera Mañana. La verdad que un panorama...